Hola, buenas noches. Con nuestra sintonía les damos un día más la bienvenida al tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAD. Esta noche nuestro programa lo dedicaremos a lengua inglesa. Con los profesores Tim Rip y Irena Bárcena vamos a hablar de los aspectos más importantes de las unidades 13, 14, 15 y 16 del método de inglés Pick It Up. En concreto vamos a hablar del futuro, de los verbos modales, de los comparativos y de los superlativos. Bien, lo primero, darles la bienvenida. Buenas noches y bienvenidas a todos.
Buenas noches, Isabel.
Buenas noches a todos.
Como hemos dicho, vamos a empezar hablando del futuro. ¿Cómo se forma este tiempo verbal?
Sí, es un poco diferente a otros tiempos que hemos visto antes, porque se forma colocando una palabra delante del verbo. Es decir, no se forma a través de un sufijo o un morfema, como en español, que decimos comeré, comerás, añadiendo unas letras al final de la raíz verbal, o como en otros tiempos verbales, como veíamos en el pasado, que también consistían en añadir unas letras, ed, en el caso de los verbos regulares, al final de la raíz verbal, sino que curiosamente se coloca una palabra, que veremos cuál es a continuación, delante del verbo. Y esta palabra es shall, S-H-A-L-L, para la primera y tercera persona de singular, y will para el resto. Sin embargo, aunque está bien saber que es así, la tendencia actual más generalizada, sobre todo en los Estados Unidos y también en el inglés oral, es emplear will para las seis personas gramaticales. Pero está bien saber que se puede hacer de los dos modos.
¿Podemos ver algunos ejemplos y los modos de expresar el futuro?
Sí, vamos a ver, por ejemplo, en iré.
I will go.
Estarás.
You will stay.
Vendrá.
He will come.
Estaremos o seremos.
We'll be.
Diréis.
You will tell.
Y dormirán.
They'll sleep.
Como han podido ver, Tim ha dicho para todas las formas will, que es perfectamente aceptable. También podía haber dicho para iré I shall go en vez de I will go. Es irrelevante. En cualquier caso, lo más importante es y lo digo porque he observado que a veces tenemos la tendencia a hacerlo, no incluir la preposición to entre la palabra shall or will y el verbo. El verbo, la raíz verbal, la base del verbo, se coloca a continuación de shall y de will sin ninguna preposición en medio.
También me gustaría indicar yo al oído, con poco inglés que sé, Tim nos ha hablado de la forma contracta, nos ha leído la forma contracta, es decir, no hemos oído you will stay, sino ¿cómo lo has dicho?
Bueno, en algunos casos he dicho you'll stay en vez de you will stay.
Sí, saber más que nada para nuestros oyentes, que a lo mejor se pueden quedar sorprendidos, sí. Es simplemente que es la forma contracta, ¿no? ¿No es así?
Sí,
¿no?
Sí.
Es curioso, para will y shall existe la misma forma contracta, que es apóstrofe elle. Pero para will not y shall not hay diferentes contracciones, ¿no es así, Tim?
Sí, es así. Lo diría, I won't stay.
¿Y para shall?
I shan't stay.
Sí. En el primer caso se escribe WON'T y en el segundo SHAN'T.
Bien, y pasemos a otros modos de expresar el futuro.
Sí, hemos visto el equivalente del futuro simple, iré, irás, irá. También el futuro se puede expresar con una perífrasis verbal y es equivalente al español voy a más infinitivo. Por ejemplo, mañana voy a trabajar mucho, que en inglés sería
tomorrow I'm going to work a lot.
Este tiempo verbal, esta perífrasis verbal, se utiliza para un futuro normalmente más cercano y más o menos planificado. Entonces, en inglés, como hemos visto en el ejemplo que ha dicho Tim, también se usa el verbo ir, que es go, la preposición a, que es to, y, por ejemplo, el verbo trabajar, work. Pero la diferencia es que el verbo go va en presente continuo. Así pues, no diríamos, para decir, por ejemplo, mañana voy a trabajar mucho, no diríamos tomorrow I go to work, sino I go to work very hard, sino tomorrow I am going to work very hard. O sea, el verbo to go en presente continuo. Bien, vamos a ver unos ejemplos, si os parece. Veamos, para decir voy a trabajar ahora.
I am going to work now.
¿Vas a rezar a la iglesia?
You're going to the church to pray.
¿Él va a lavarse?
He's going to wash himself.
¿Vamos a ver una película?
We are going to see a film.
¿Vais a luchar?
You are going to fight.
Y por último, ¿van a sonreír?
They are going to smile.
Todavía hay otro modo de expresar el futuro diferente a los dos que hemos visto hasta el momento.
Bien, podemos utilizar incluso el presente simple con idea de futuro cuando se tiene una certeza prácticamente absoluta de que algo va a ocurrir. Y el mejor ejemplo yo creo que sería el de los horarios de transporte público. Así pues, para decir algo como el tren sale a las 5, en inglés diríamos
The train leaves at 5.
Hemos utilizado el presente simple, pero con idea de futuro.
Y vamos a pasar entonces ahora a los modales, a los verbos modales. ¿Qué podemos decir?
Bueno, los modales son verbos que van siempre delante de otro verbo, modificando parcialmente el significado global de la oración. Y además, gramaticalmente, son unos verbos muy peculiares. Pero yo creo que el mejor modo de estudiarlos es, viendo ejemplos, ¿no te parece?
Pues vamos a comenzar con estos ejemplos.
Bien, vamos a ver la lista completa de verbos modales que existen. Entonces, empezamos por can. Can se utiliza para expresar habilidad o capacidad física normalmente. Se suele traducir por poder. Entonces, para decir algo así como sé hablar chino, diríamos
I can speak Chinese.
O, por ejemplo, ¿puedo levantar 100 kilos?
I can lift 100 kilos.
Bien. Segundo que vamos a ver es could. Could es realmente la forma de pasado o de condicional de poder. Así pues diríamos algo como, ¿podría decirte la verdad?
I could tell you the truth.
O ¿podía levantar 100 kilos cuando era joven?
I could lift 100 kilos when I was young.
Bien, hemos visto otro de los modales, que es will. Will indica futuro, como hemos visto antes. Por ejemplo, iremos a Londres el año que viene.
We will go to London next year.
Bien. El cuarto verbo modal es would. Se escribe W-O-U-L-D, pero esta L es muda, entonces would. Y es básicamente la forma que utilizamos para el condicional. Entonces, si lloviera, cogería o tomaría un paraguas.
If it rained, I'd take an umbrella.
Sí, Tim ha dicho I'd take. Apóstrofe D es la forma contracta de would. En vez de I would take an umbrella, podemos decir I'd take an umbrella. Y esta es una de las famosas construcciones condicionales. El condicional perfecto sería si hubiera llovido, habría cogido un paraguas.
If it had rained, I would have taken an umbrella.
Uh-huh. Bien, quinto verbo modal, shall. Hemos visto antes shall como el verbo modal que se utiliza para expresar futuro en la primera y tercera persona del singular. Pero también puede utilizarse con sentido de promesa o incluso de amenaza. Por ejemplo, lo haré, en el sentido de te prometo que lo haré.
I shall do it.
Y como amenaza, él lo hará.
He shall do it.
Bien. Sexto, should. Should, al igual que would, acaba en O-U-L-D, pero esta L es muda. Y podría traducirse como debería. En realidad, hay una confusión. Bueno, hay tres verbos modales que son muy parecidos. Should, must y ought to. Entonces, se traduce más o menos los tres como deber en español, pero tienen ciertas sutilezas semánticas cada uno de ellos. Entonces, el primero podría traducirse también como sería conveniente. Should podría ser o bien debería o sería conveniente. Entonces, ¿deberíamos ir al dentista?
We should go to the dentist.
Bien. Must también se traduce por deber, pero tiene una connotación como de obligación. Por ejemplo, debo ser más disciplinada.
I must be more disciplined.
Y ought to, el tercero que hemos mencionado, también se puede traducir como deber, pero tiene un tinte moral. Por ejemplo, debería ser más considerado.
You ought to be more considerate.
O deberías visitar a tu abuela más a menudo.
You ought to go and see your grandmother more often.
Bien. Need es otro verbo modal que significa necesitar. Por ejemplo, necesita contarnos sus problemas.
She needs to tell us her problems.
Dare significa osar o atreverse a. Por ejemplo, nos atrevemos a nadar hasta aquel punto.
We dare to swim to that point.
Bien. Y por último, tenemos dos verbos modales, may y might, que también se traducen más o menos por poder, podría, parecidos a can y could. Pero en vez de hablar de posibilidad física o de habilidad, aquí hablamos más de permiso o posibilidad. Entonces, por ejemplo, para decir, ¿puedo abrir la ventana?
May I open the window?
Aquí lo que estamos preguntando no es si tengo la capacidad física de abrir la ventana, estamos pidiendo permiso. Y en el caso de might, bueno, pues es un poco también, como en los casos anteriores, el pasado o el condicional de may, pero también indica una posibilidad más remota. Por ejemplo, puede que me compre un coche nuevo.
I might buy a new car.
Creo que aquí podríamos poner un ejemplo de pues una especie de arenga de Winston Churchill. Bueno, mejor Elena nos explica qué vamos a oír, qué nos va a leer Tim y sobre todo el por qué.
Se trata de un famoso discurso de Sir Winston Churchill que pronunció en junio de 1940 en plena Guerra Mundial y dice algo así: defenderemos nuestra isla, lucharemos en las playas, lucharemos en las zonas de desembarco. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos.
Bueno, lo voy a leer en inglés, pero no voy a intentar usar el acento de Churchill. We shall defend our island. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Efectivamente, hemos visto aquí el uso de modales. Uh-huh. Y es un buen ejemplo. Y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de los comparativos y de los superlativos. Para comparar entidades hay dos formas, ¿verdad, Elena?
Sí. Cuando hablamos de comparar entidades nos referimos a oraciones, estructuras como él es más alto que su hermana, Jaime es el más rubio de su clase. Y efectivamente, hay dos formas. Si comparamos dos entidades, utilizamos una construcción que se llama de comparativo. Y si comparamos más de dos entidades, utilizamos una estructura que se llama de superlativo. Podemos comparar adjetivos y adverbios, es decir, podemos decir es la habitación más oscura de la casa, y oscuro es un adjetivo, y podemos decir también conduce más lentamente que su amigo. En esta frase, lentamente, por supuesto, es un adverbio porque está modificando al modo en que conduce él, por ejemplo.
Y en cuanto a los comparativos, ¿qué más podemos decir?
Bien, vamos a ver cómo se forman. Si el adjetivo o adverbio tiene una o dos sílabas, el comparativo se forma añadiendo las letras ER al final del adjetivo. Después se pone la conjunción than y después la entidad con la que se está estableciendo la comparación. Vamos a ver un ejemplo. El comparativo de nice.
Nicer.
Para decir, ella es más agradable que su hermana.
She is nicer than her daughter.
Bien, she's nicer, acabado en R, than, la conjunción comparativa, her daughter. Bien, su hija. Bien, cuando el adjetivo o adverbio tienen dos o más sílabas, La estructura del comparativo se forma con el adverbio more, a continuación el adjetivo o adverbio, después la conjunción than y la entidad con la que se establece la comparación. Por ejemplo, intelligent, que es un adjetivo de 4 sílabas. ¿Cómo se haría el comparativo?
You are more intelligent than me.
Bien, tú eres más inteligente que yo. You are more intelligent than me. En el caso de que el adjetivo o adverbio tengan 2 sílabas, podemos optar por uno u otro procedimiento. Así pues, pleasant, que significa agradable, tiene 2 sílabas y podemos decir indistintamente pleasanter o more pleasant. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Cuando el adjetivo o adverbio acaban en ed o en ing, que viene a decir que tienen origen verbal, son como participios verbales, pero bueno, están adjetivados, etcétera, pues entonces siempre hay que optar por la estructura con more y nunca por la de er. Así pues, bored, aburrido, tiene solamente 1 sílaba, pero habría que decir siempre more bored y nunca bored ni nada por el estilo. Así pues, ¿estamos más aburridos que vosotros?
We are more bored than you.
Y otro adjetivo, caring, que tiene 2 sílabas, significa afectuoso, bueno, pues también hace el comparativo con more. ¿Ellos son más afectuosos que los otros?
They are more caring than the others.
Y en cuanto a los superlativos, ¿se aplica la misma norma?
Exactamente igual, con muy pocas variaciones. Si el adjetivo o adverbio tiene 1 o 2 sílabas, entonces se coloca el sufijo est. En vez de er, est. Y si el adjetivo o adverbio tiene 2 o más sílabas, tenemos el adverbio most, no more esta vez, sino most, después el adjetivo o adverbio y a continuación la entidad con la que se establece la comparación. Veamos, el superlativo de big es biggest y el superlativo de splendid, most splendid. Vamos a ver algún ejemplo. Este es el espectáculo más grande de la ciudad.
This is the biggest show in town.
Y estos son los libros más completos que hay.
They are the most complete books there are.
Bien, una cosa que sí es interesante mencionar a propósito de los superlativos y que no atañe a los comparativos es que cuando se comparan entidades de la misma categoría utilizamos la preposición of para introducir la entidad con la que se establece la comparación. Y si se comparan entidades de diferente categoría se utiliza la preposición in. Vamos a ver algún ejemplo. Peter es el chico más rápido de sus amigos.
Peter is the fastest boy of his friends.
Ponemos of aquí y no in porque Peter y sus amigos son entidades de la misma categoría, seres humanos. Pero si queremos comparar Peter, por ejemplo, con un equipo, que ya estamos comparando elementos de diferente categoría, pues veremos que habría que poner in y no of. Por ejemplo, Peter es el chico más rápido de su equipo.
Peter is the fastest boy in his team.
Muy bien.
Para terminar, ¿tendríamos algo que comentar sobre los comparativos o los superlativos?
Sí, bueno, simplemente que hay 2 excepciones. El caso de el adjetivo y adverbio bueno y bien y el adjetivo y adverbio malo y mal. Son irregulares, no siguen ninguna de estas normas que hemos explicado hasta ahora. Entonces, bueno es good y bien es well. El comparativo de ambos es better y el superlativo de ambos es best. Malo y mal se dice bad. Su superlativo es worse y su comparativo es worse y su superlativo worst. La diferencia entre ambos es que el comparativo acaba en e y el superlativo en t.
Bien, vamos ya para acabar nuestro programa a oír el texto de la unidad 16, la lectura de la unidad 16 y comentar algunas pequeñas características de esta lectura.
Safety first. Almost every day we hear somebody or other say, safety first. Unfortunately, safety is not always first, and many things go wrong because it isn't. Do you ever remember closing a door and suddenly remembering that your keys are inside? Perhaps you parked your car on a slope without thinking of the handbrake. Many road accidents happen because people drive quickly and dangerously. Health problems arise because people often smoke or drink heavily. Forest fires break out because people carelessly throw away cigarette butts or don't extinguish picnic fires carefully enough. Naturally, one cannot spend one's whole life constantly thinking about safety and danger, but it is advisable to be reasonably careful. Statistics show that driving more slowly reduces the number of road accidents. And statistics also show that drivers in some countries drive more carefully than in others. When you see a British driver waiting patiently for a pedestrian to cross the street at a pedestrian crossing, it will not be a surprise to hear Britain has a fairly good reputation for road safety.
En esta lectura de la unidad 16, pues hay vocabulario referente a la enfermedad. ¿Qué podemos comentar de este vocabulario?
Sí, bueno, hay bastantes palabras. Es un texto muy útil. Tenemos la palabra resfriado,
cold,
gripe,
influenza o flu.
Sí, es curioso. En esta palabra ocurre lo que en tantas en inglés, es que las palabras en inglés suelen ser más cortas que las españolas, que las de origen latín en general. Entonces, hay una tendencia a cortar las palabras. Así pues, es muy común oír flu en vez de influenza. Y es tanto o más común, ¿no te parece?
Sí, sí.
Y lo mismo ocurre con palabras como veterinary, veterinario. Todo el mundo dice vet, es mucho más común. Y advertisement, que es anuncio. La gente dice advert o ad. Incluso se escribe así. Otras palabras es, por ejemplo, estar enfermo.
To be ill.
Y estar sano.
To be healthy.
Estornudar o estornudo.
Sneeze.
Y toser o tos.
Cough.
Y una palabra que suele prestarse a confusión es la palabra para receta.
Prescription.
Porque se suele confundir con receta de cocina. Es diferente receta médica, que es prescription, como ha dicho Tim, que receta de cocina.
Recipe.
Recipe. Y recibo.
Receipt.
Pues para acabar me gustaría oír una cita que creo que hay en la lección 16, que es la que con la que queremos acabar esta noche. Una cita graciosa. Me gustaría primero que explicaras en español de qué se trata y después pues leerla.
Sí, es una cita simpática de la obra The Card, la carta de E. Arnold Bennett. Y viene a decir así. Primero la voy a leer yo en español, luego a continuación la leerá Tim en inglés. Puedes llamarle gripe si quieres, dijo la señora Machin. No había gripe en mis tiempos. A un resfriado le llamábamos resfriado. Y es que quizás pierda un poco en la traducción, pero es que la palabra influenza no es de origen latino y entonces suena mucho más, digamos, rimbombante que la palabra que corresponde a resfriado. Bien, Tim.
Bueno, en inglés. You can call it influenza if you like, said Mrs. Machin. There was no influenza in my young days. We called a cold a cold.
Bien, pues con esta cita nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos por escucharnos y muy buenas noches.